fiesta botánica y ganadera. Me atrevo a pensar que cuando Pizarro entró a Piura se encontró, además de un frondoso bosque de algarrobos y otros, con un campo totalmente verde que favoreció su percepción del Perú. Se asume que fuertes lluvias debilitaron a las grandes civilizaciones costeras. Con las recientes lluvias, de San José o del Niño Selvático, ya que parece que las lluvias no venían de la costa esta vez, han aparecido plantas comercialmente interesantes. Algunas ya se habían observado en 1998, por ejemplo, un microtomate, que es un tomatillo de medio centímetro que crece en racimos, más pequeño que el comercial tomate cherry. Crecen en racimos de forma de espina de pescado. Algunas empresas lo venden a $3 estadounidenses y 20 centavos por kilo en USA. Aunque ahora la mayor parte de las plantas está aún en estado de floración, muestran una flor amarilla. Pronto producirán estos mini tomates y se verá toda la zona que ahora amarillea, de color ojo. También, ha sorprendido la rapidez con la que ha crecido el aguaymanto, que la mayoría no sabíamos que se daba en Piura y de manera silvestre. Llamó la atención lo rápido que ha rendido frutos. En solo 2 meses de lluvia las plantas ya estaban cargadas de aguaymantos. Es más, ya se secaron. Este es también un producto caro en el mercado internacional. Los frutos silvestres y otros. Otro fruto silvestre que hemos visto es la balsamina, un primo del melón amargo hindú. Rinde un fruto naranja muy intenso y su piel asemeja la espalda de una iguana. Tiene unas semillas rojo escarlata. He tenido experiencia exportando desde la Universidad de Zamorano, en Honduras, estos productos, aunque allá son más grandes. Los producen los alumnos y son empacados en un exportador, para el mercado de los Chinatowns en USA. Los chinos lo comen en estado inmaduro, verde, si toma color pierde valor comercial. Estos frutos, balsaminas, son muy amargos, pero tienen demanda. Tal vez el piurano podría venderse en estado verde en esos mercados, como mini bitter melons. Se menciona que tiene propiedades medicinales, aunque, en general, este producto es desconocido. Otros que tienen que haber salido en los campos, pero no me consta, son las sandías silvestres, calabazas y otras cucurbitáceas. Sería una bonita tesis para los especialistas. La cantidad de hierbas que han brotado pueden ser base una inmensa para la ganadería, como la que había en el Alto Piura, zona en que hace años había fiestas y subastas de ganado, como en el Viejo Oeste. La tropicalización, al menos temporal de la región, hace necesario que las grandes empresas agroexportadoras tengan que cambiar sus labores culturales. Como decía Humberto Fosa, líder de los agricultores de San Lorenzo, a nosotros nos gusta que el agua nos llegue por canales o por tubería, sino por lluvia. El 2017, las empresas productoras de uva adaptaron sus labores culturales a lluvias similares a las de este año, y, el 2023 deben vivir una situación similar. Lluvias y el agro peruano. El milagro del agro peruano se dio entre otras cosas por la posibilidad de cultivar desiertos con riego regulado y la más alta tecnología, llegando al liderazgo mundial en agroexportaciones. Las lluvias plantean un reto técnico al que pronto se van a adecuar. Lo normal en muchos países productores es que llueva. Nosotros hemos creado un sistema con riego regulado que debemos ser capaces de hibridar. Si nuestros exportadores son capaces de engañar al espárrago, actuando como si ya fuera agosto y se viene la nieve del invierno, por medio del agoste, cortándole el agua para que la planta se prepare para la nieve, translocando los nutrientes a la raíz y almacenándolos en la corona. Y, si luego se le avisa, por medio del riego regulado, que ya llegó la primavera, y empiezan a brotar los miles de turiones que se cosechan el primer día, si no, les brotan plumillas, hojas, y pierden valor. Entonces, si son capaces de esto, pueden adaptarse a tecnologías híbridas cuando hay lluvias.